Let's go.
Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Barra Libre. Hoy es 29 de julio, es miércoles y este es el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Libertaria, liberal, libertaria, anarcocapitalista, liberal clásica, como lo quieran llamar. Y bueno, hoy podría ser un episodio más bien corto. Vamos a ver cómo resulta. Porque creo que hay fútbol. Entonces, vamos a ver si alguien se anima. Y si no, de todas maneras hay un par de temas que me interesa tratar a cierta profundidad. Y con esos quiero empezar el día de hoy. Y ese es Gondi, el gato, hablando. Comencemos por un tema de interés general para libertarios. Y cada cierto tiempo hay que tomar otra vez las bases o los fundamentos del libertarismo y, bueno, hablar un poco de ellos. Este es el asunto. Quería hablar un poco de la regla de oro. De la regla de oro y del principio de no agresión. Porque a la gente se le parecen muchísimo. Y sin embargo, creo que no. Más bien son completamente distintos. A pesar de que se parecen y en general prescriben conductas parecidas. Aún así, creo que no son lo mismo y vienen de dos lugares distintos. Por lo tanto, hay mucha confusión. La regla de oro es este principio enunciado en muchas religiones occidentales y orientales también. Pero lo conocemos como en la tradición cristiana como el mandamiento de Jesucristo. Y la regla de oro, y aquí voy a arrancar de la definición de Wikipedia, que dice: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. Aquí habla de que su enunciación negativa es la regla de plata, pero justamente de eso voy a hablar. Y la regla de oro es el reconocimiento del principio de universalidad, o sea, de la extensión de un principio moral y la comprensión de que para que un principio sea válido, tiene que aplicarnos a todos por igual. Y es, digo, más allá de cuánto lo cumplan o no lo cumplan las personas, son capaces de reconocer que la regla es válida. Esta regla regla de oro, muchos la enuncian cuando quieren decirle a los demás en la sociedad qué es lo que tienen o tendrían que hacer. Muchas veces la regla de oro se enuncia o se abusa de ella cuando a lo mejor quiero sustentar moralmente o éticamente cosas como el welfare y la asistencia pública y la aparente caridad en el mundo, ¿no? Y en los gobiernos y ese tipo de cosas. Bien, entonces a veces dicen, bueno, si tú tienes hambre, o mira a toda esta gente que tiene hambre, tú puedes entender cómo será tener hambre, entonces como a ti te gustaría tener que comer, entonces, por ejemplo, en el caso del welfare, yo le voy a dar con tu dinero a comer a una persona más, a una persona que no tiene que comer, y tú no te puedes oponer porque la regla de oro lo indica. Ahora, la regla de oro es un principio en muchas religiones, pero el principio de no agresión no es exactamente lo mismo. El principio de no agresión dice que nadie tiene derecho a iniciar la violencia contra otra persona o su propiedad legítima. Comenzaremos por decir que, bueno, en tanto la integridad física y la propiedad son más acotados que hablar de, bueno, hazle a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Sin embargo, la diferencia más notoria es que el principio de no agresión es una regla negativa. Te está diciendo que no debes hacer, que no tienes que no tienes sanción moral para hacer, en lugar de decirte cómo debes vivir la vida y qué es lo sí deseable. El principio de no agresión te dice: todo lo que hagas fuera de violar el principio de no agresión es legítimo en tanto de forma política, en tanto social, de una u otra persona. Digo, más allá de otras, las otras personas podrían considerar que no es deseable o lo que ustedes quieran. Los temas sobran, los conocemos los libertarios, están los temas de las drogas, los temas donde hay relaciones consensuales que podrían parecer dañinas para una de las partes, para ambas de las partes incluso, pero que como libertarios no debemos apoyar el uso de la fuerza para combatir esas conductas o esas relaciones que nosotros a lo mejor en otros ámbitos podríamos estar en desacuerdo con ellas. Y hay otro asunto, la regla de oro no necesariamente puede ser un principio moral universal. Es un, en el sentido de que la gente tiene distintas preferencias. Lo que a mí me gustaría que me hicieran no es lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti. No, la regla no está fundamentada sobre lo mismo para todas las personas. Entonces, la regla de oro, pues si buscan en la página de Wikipedia, por ejemplo, en algún lado se refiere a la regla de plata como un enunciado negativo. ¿Qué hay además entre la regla de oro y el principio de no agresión? Yo le he dado algún tipo de pensamiento o algunas horas de pensamiento al tema en torno a la psicopatía, a estas personas que son incapaces de sentimientos profundos y en particular de empatía, que tienen un hueco ahí donde los demás, y aquí me estoy declarando no psicópata, aquí donde los demás tenemos la capacidad de empatizar con las necesidades, deseos de los demás y sentirlo y sentir feo cuando estamos agrediendo a los demás. La regla de oro, en tanto te obliga a reconocer lo que a ti te gustaría que te hicieran y a empatizar con la otra persona, requiere de esta empatía. El principio de no agresión no requiere de eso. En algún momento, considerando que hay una buena parte de los gobernantes que nos están sometiendo son psicópatas, esto, para esto revisen el libro Patocracia de ahorita les voy al autor, pero el libro no es Patocracia, es Ponerología Política, el estudio del mal. Por ahí, si me lo piden por Twitter, se los envío, por ahí lo tengo en PDF. Es un polaco un psicólogo polaco que detrás de la cortina de hierro se percató de cómo las estructuras políticas de los del gobierno polaco estaba llena de psicópatas y cómo incluso los que no eran psicópatas empezaban a asumir una conducta psicopática porque era la más era la que conducía al éxito dentro de esa sociedad. Entonces, habiendo reconocido, habiendo pensado que la sociedad está llena de psicópatas, es un, más o menos un 5% de los hombres, y que el gobierno y las estructuras de poder atraen a los psicópatas. Bueno, yo me preguntaba que, o sea, sería justo, y esto, este es el planteamiento de la pregunta, ni siquiera estoy dando la conclusión, ¿sería justo que a un psicópata le exigieras lo que no puede dar? ¿Le exigieras que sintiera, que se imaginara que tú no quieres, no sé, que lo oprimas y que se imagina que tú no quieres trabajar para darle su dinero a él? ¿Se imagina que a ti te va a doler tal o cual cosa, la tortura, la expulsión, la opresión? Y la conclusión que llegué es no. Sí es legítimo pedirle a un psicópata que respete el principio de no agresión, si bien a lo mejor es incapaz de sentir empatía y por lo tanto es incapaz de ver la regla de oro como tal. Sin embargo, el principio de no agresión se puede entender de forma completamente intelectual, aunque no tengas ningún sentimiento. Eso, bueno, porque a veces la gente confunde una cosa con la otra, y también para darnos munición o parca intelectual cuando las lágrimas de cocodrilo y los bleeding hearts lleguen a tratar de hacernos, pues en realidad de chantajearnos. No sé qué sonó ahí. Que traten de chantajearnos. Entonces, para que no nos chantajeen, la manera apropiada es reconocer el principio negativo. Y el principio de no agresión se constituye de esa forma en la apenas la planta baja del andamiaje moral de un libertario o cualquier persona. En mis relaciones personales, yo ya estoy, esperaría que todos los tuviéramos, pero no es el caso siempre. Yo estoy más allá del principio de no agresión, es decir, en mis relaciones personales yo no en ningún momento me imagino que la gente cercana a mí va a utilizar el uso, va a iniciar la violencia en mi contra, contra mi persona, mi propiedad. Jamás estoy pensando que mi pareja o mi familia, la gente, mis amigos, la gente que quiero, me va a me va a golpear, me va a robar o me va a matar o me va a lesionar. Sin embargo, no ando por la vida tratando a todo el mundo igual y no percibo mis relaciones con toda la gente de la misma manera. Eso es porque existen cosas, obviamente, mucho más allá del principio de no agresión. Sin embargo, los libertarios en la teoría libertaria nos preocupamos, al menos únicamente en cual libertarios, únicamente de esa planta baja, de ese andamiaje inicial de la moralidad. Ya los demás lo verán. El problema es cuando en aras de otros valores queremos violar los iniciales, es decir, el principio de no agresión. El problema viene cuando me preocupa que la gente se drogue, por lo tanto voy a promulgar una ley o voy a apoyar una ley donde a la gente que produce esas drogas, que no se las está imponiendo a nadie, entonces los voy a meter a la cárcel. Entonces, en ese momento me estoy atreviendo a romper con lo más básico por una preferencia personal. Y eso es importante. Y con esto voy a enlazar al segundo tema que tengo. Decía Murray Rothbard, todos los, decía en inglés, every dog gets one bite. Eso quiere decir, todos los perros se les acepta que muerdan una vez. Esto es porque todos los libertarios tenemos algún asunto que a lo mejor está muy cerca de nuestro corazón, o a lo mejor donde nos gana la tripa, o a lo mejor donde sencillamente no entendemos o estamos complicados. A lo mejor tenemos intereses profesionales tan en contra o intereses psicológicos tan en contra que, bueno, tenemos que hacernos los locos y confundirnos en torno a las ideas. Y el Every Dog Gets One Bite era, bueno, todos los libertarios, en particular los teólogos, teóricos libertarios, en particular los teóricos libertarios, tienen, de repente se les patina algún asunto y sacan conclusiones no libertarias. Este fue el caso, a mi parecer, de un amigo por Twitter, una persona a la que sigo, que es un libertario rothbardiano, a mi parecer, anarcocapitalista, tal cual, a la imagen, obra e imagen de Rothbard. Y de repente sucedió este asunto de que al técnico de la selección mexicana como que lo increparon, lo insultaron, le dijeron de cosas, y él decidió empellar, golpear o empujar, todavía no está muy claro, a un reportero. Por eso lo corrieron de la selección, lo expulsaron de la selección mexicana. Esto está sucediendo, acaba de suceder hace unos días. El llamado Piojo Hernández, eso fue lo que pasó con él. Entonces, esta persona estaba muy enojada, este libertario de Twitter estaba muy enojado porque decía que era injusto con él, porque ¿dónde dejan ustedes las agresiones, tantas agresiones que le hizo el reportero? Y Every Dog Gets One Bite, si Hans Hermann Hoppe se le puede salir el conservador y llegar a conclusiones no libertarias, y Walter Block tiene por ahí la de la esclavitud voluntaria, que en general nadie se la acepta como una conclusión libertaria. Y Murray Rothbard, el mismo Murray Rothbard, entre más allá de sus alianzas políticas y eso, tenía por ahí entre la teoría que tenía de los infantes, de la relación con los niños, y en Poder y Mercado, en Power and Market, donde hace una defensa del copyright que pues ya se considera que es inválida, una defensa contractual del copyright que se considera que es inválida, y ya los posteriores, desde Stefan Kinsella hasta, bueno, yo no me voy a poner a esas alturas jamás, pero sí, o sea, en algún momento lo pensé y dije, no es válido, antes de que hubiera leído el tratamiento de Stefan Kinsella. Vamos, mi punto es, se puede llegar a la misma conclusión sin haber leído a Stefan Kinsella. Murray Roba tenía ese error. Y bueno, todo el mundo se puede equivocar. Todo el mundo se puede equivocar y se puede sostener mucho tiempo. Digo, más allá de un Hayek tenía sus ideas ahí medio raras con, aún siendo minarquista, con que de repente el gobierno podría apoyar las artes, y de repente Mises pensaba que se podía hacer intervenciones preventivas como para evitar algo como el nazismo. Ese tipo de cosas, todo el mundo tiene algo por la razón que sea. Yo no culparía a Mises, que vivió los nazis, de bueno, buscar que el Estado tuviera un pudiera evitar preventivamente que surgieran otros nazis, ¿no? No, lo vemos el día de hoy con tanta gente que por miedo a los musulmanes se pasa por el arco del triunfo la teoría libertaria, y entonces les da, como decía Murray Rothbard, ganas de castigar preventivamente, decía Rothbard. ¿Por qué no mejor metemos a la... Si nos vamos a posibilidades y probabilidades y resultados, ¿por qué no mejor metemos a la cárcel a todos los varones negros desde los 16 años y los soltamos cuando tengan 32? Que ahí es cuando más delinquen y es el grupo que más delinque. Ese no es... Así no se puede vivir. Así no se puede llevar una teoría libertaria. Murray Rothbard lo hacía de forma de parodia, obviamente. No pensaba que estuviera bien. Lo hacía para ilustrar que el consecuencialismo no es una forma apropiada de determinar lo que es justo y lo que no es justo. Entonces esta persona decía, bueno, ¿qué hay con las agresiones? ¿Qué hay con las agresiones verbales? ¿Qué hay con las agresiones de otro tipo? Que muchas veces son más graves. Creo que ustedes podrían estar de acuerdo, al igual que yo, que bueno, a lo mejor si le hablas a un... Si insultas y denigras a una persona, pensando por ejemplo en un patio de secundaria, un patio de escuela, a veces esos insultos se pueden quedar muchos más años y puede costar más trabajo sacarlos con un psicólogo que a lo mejor una puñetada o un puñetazo o un golpe o un empujón. O sea, eso pasa y se acaba. Me acuerdo de una tira cómica de Mafalda donde decía Manolito que su papá decía que las penitencias, o sea, los castigos, los time outs eran castigos largos como un cheque, y él prefería dar bofetadas al contado. Y sí, eso es cierto, lo que decía esta persona es cierto. A veces el daño que sucede con una, voy a entrecomillarlo, agresión o un insulto o una provocación puede ser muy grande. Sin embargo, no estamos aquí para hacerle al consecuencialismo. El principio de no agresión se trata de dónde, hasta dónde es válido el uso de la fuerza. Dónde sí y dónde no. Entonces, si a ti te dicen verbalmente, te insultan o te dicen de cosas. Ahí está la tierra. Disculpen un momento, estoy tratando de ver. A ver. Ah, mucho mejor. Mucho mejor. Ok, si a ti te insultan verbalmente, obviamente es la única manera de insultar. Si te insultan verbalmente, entonces sí, va a tener consecuencias. Pero lo que dice el principio de no agresión es que no debes responder, no tienes derecho a responder con la violencia física, algo así. Normalmente la manera que me resulta más fácil de que alguien lo entienda es remitirme a bueno, vamos a hacer una cosa. Responde de la misma manera como te están agrediendo. Entonces, así como lo hago a veces con la propiedad intelectual y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú dices que tu obra vale, que te hicieron un daño porque esa es tu propiedad intelectual, entonces te voy a pagar el daño con mi obra. Y ya. Entonces, es tu propiedad intelectual, te pago con propiedad intelectual. Lamentablemente, esta gente que favorece la propiedad intelectual quiere que le paguen su obra intelectual con monedas y mercancía real, con propiedad real, quiere que le paguen su propiedad intelectual. Entonces, es el mismo caso. En este caso, si te insultan, pues tú tienes todo el derecho de insultar de regreso. Lo que no tienes es derecho de golpear de forma inicial. Porque eso viola el principio de no agresión. Yo no entiendo cómo alguien pudiera, porque quiere ver justicia de alguna manera, pasar por alto el principio de no agresión de esa manera. Tú puedes insultar etcétera, y la primera persona que inicie la violencia será el primer agresor, en realidad. Ahora, vámonos al mundo real. Es probable que si tú le mientas la madre a alguien en la calle y lo acosas, obtengas una respuesta física. Eso no quiere decir que lo puedas matar. O sea, la respuesta física es injusta y muy probablemente, ahí viene la cuestión social de esto, muy probablemente la gente aprobaría tu respuesta física. Y muy probablemente en una sociedad libre nadie te hiciera valer tu queja porque, ¿sabes qué? Hubo una provocación. Pero eso se hace con ley consuetudinaria, eso se hace con derecho consuetudinario, eso se hace analizando los casos y formando un cuerpo de ley. Sencillamente no quiere decir que no estuviera mal, quiere decir que nadie, considerando los hechos, está dispuesto a pasarse un mal rato tratando de hacer valer tu queja contra esa persona que te golpeó cuando tú lo insultaste. Eso pasa con el vivimos en sociedad y los valores de la sociedad van a mover la forma como se hace la justicia. Pero eso no quiere decir que puedes echar a un lado el principio de no agresión, echar a un lado eso. Si esto fuera así, si lo importante es el daño, si lo importante es qué tanto quedas afectado, entonces tendríamos que equiparar un accidente con un asesinato. No sé, supongamos que yo te dije dos, tres cosas y saliendo de ahí te caíste del balcón. Yo puedo decir, bueno, perfecto. La persona está muerta. Fue muchísimo daño el que resultó. Pero yo no puedes juzgar a una persona por una acción física que no inició, aunque el final de las circunstancias sea la misma. El agresor inicial es el que inicia la violencia física. Ya más allá del asunto. Nadie le inició la violencia física al Piojo Herrera, lo corrieron, lo despidieron de un trabajo donde él está dando mala fama al trabajo porque se debe a todos estos periodistas. Si no fuera por estos periodistas, probablemente el fútbol mexicano ganaría mucho menos dinero, probablemente la gente no estaría pendiente, y en tanto el valor que esta persona puede darle al fútbol como director técnico, pues fue devaluado por su conducta que la mayor parte de la gente la desaprueba. Alguien decía por ahí, bueno, pero entonces, ¿qué castigo le toca a este periodista acosador y agresivo? Yo diría, bueno, si es cierto que la gente lo considera periodista acosador y agresivo, creo que el problema tendría que ser, el castigo tendría que llegar por el lado del rating. Yo digo, yo soy la peor persona para hacerlo, pues yo no sé ni quién es el periodista. No sigo el fútbol, pero si ustedes lo siguen y ustedes quieren castigarlo, pues sencillamente dejen de escucharlo o manifiesten su, como este buen libertario lo hizo, manifiesten su rechazo en redes sociales y díganle directamente a esta gente en TV Azteca o el canal que sea, me molesta. Muchas gracias, Rolanis, en el chat. Tiene un rato diciéndome que se llama Piojo Herrera, no Hernández. Disculpa, disculpa por eso, soy el peor futbolero de todo el país. Piojo Herrera es el nombre. Y como si me ayudan con su nombre de pila, porque estoy seguro que su mamá no le puso Piojo en el nacimiento. Gracias. Bueno, hasta ahí eso. Y le quiero. Bueno, al rato les mencionaré quién es el tuitero que me propició esta reflexión. Pero antes, aprovechando que no tengo nadie aquí en la línea, vámonos a una canción. Es un grupo ruso, me parece. Sí, al menos está escrito en cirílico. Se llama Monatik. No, se llama Quest Pistols Show featuring Monatik. Y van a poderlo ver en las notas del programa también. Y en 3 minutos 37 regresamos. Один вопрос.
очках сохнет. Дождь намочил ее полностью. Всю, 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 всю. Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью. Всю, 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 всю.
Я пишу, означает ли, что я сейчас с тобой дышу? Возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускаю все юбочки. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла, я готов тебе помочь. Я никого еще не видел, краш.
Ну где же ты была раньше? Мокрая девочка танцует. Мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью. Всю, 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 всю.
Y regresamos. Wow, me gustó mucho esa canción. No la había. Siempre elijo algo de Yamendo para que sea propuesta para ustedes y también para mí. Y no siempre me gusta. Y en este caso me gustó mucho. De cualquier manera, van a poder escuchar la canción en escucharla y el link para descargarla, porque está todas con licencia liberal. En libertarios.info/podcast, entren a este episodio, el episodio del 2015-07-29, y ahí lo van a encontrar y lo van a poder bajar, que debe venir con un álbum también. Entonces, regresamos. Y antes que nada tengo que recordarles que Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México, donde tratamos de traer a las personas a las ideas de la libertad personal, la libertad económica y la mayor parte de la máxima cantidad de libertad en todos los ámbitos que podamos tener. Entonces, el libertario que con quien sostuve la discusión fue Gerardo. Ahorita les puedo poner un link y ahorita lo arrobo a él. Entonces, exacto. Se hizo un poquito de bulla recientemente. Eso tiene como una semana, lo tenía para el programa anterior, pero quiero tocarlo también para este programa. Se hizo un poco de bulla porque comenzó la especulación sobre una empresa que empezó a postular que podría, así con todos esos calificativos que le acabo de dar, empezar a minar los asteroides. Entonces, ha habido un poco de movimiento con eso y a los libertarios nos da mucha risa cuando escuchamos la discusión, porque de repente la discusión es, bueno, pero entonces, ¿de quién son los asteroides? ¿Son del gobierno? ¿Son de las corporaciones? ¿Son de toda la humanidad? ¿Son de los extraterrestres? ¿Qué hacemos cuando ya hay más gente? Bueno, cuando hay potencialmente hay más gente en el universo. ¿Y qué hacemos ¿Qué hacemos entonces? A ver, si están fuera de la jurisdicción, ¿y entonces qué serán? ¿De los Estados Unidos porque la empresa es norteamericana? ¿O serán de los Estados Unidos porque los... o ruso porque los descubrieron el asteroide unos rusos en un observatorio? ¿Será chileno porque está el Monte Palomar? Y es de risa porque la verdad es que los libertarios tenemos desde 1770 y pico con Locke una teoría de propiedad privada que cubre el caso de los asteroides. John Locke, desde el siglo XVIII, tenía postulado y resuelto cómo otorgar la propiedad de un asteroide. Y eso es decir algo para los libertarios, es un gran logro para la teoría libertaria, y que no tiene ninguna otra teoría de propiedad estatista de ninguna otra. Entonces, recapitularé la teoría loqueana de propiedad, y es que la propiedad privada se le otorga a la primera persona o grupo de personas que mezcle su trabajo con un recurso natural que antes no había tenido dueño. De esa manera, si le quieres quitar una parte de esa propiedad, le estás quitando parte de su trabajo, y por lo tanto todo el recurso en sí se vuelve propiedad de ese apropiador original. Ese es el principio que en inglés se conoce como homesteading, que yo lo llamo, a mí me gusta llamarlo en español, aparcelamiento, porque implica que agarras de todo este gran común, o gran, común es muy mala palabra, este gran segmento vasto segmento de recurso que no tiene propietario, y le hago parcela, porque digo, bueno, esta es la cantidad de tierra que puedo cultivar, y que comienzo a cultivar. Entonces esta es mi parcela. No estoy diciendo que todo, en un sentido, en una significación, toda la tierra sea mía. No, nada más la que inicialmente ocupo. Entonces, la discusión iba por el lado de si los... El asunto era que hay tratados internacionales donde el espacio no es de nadie. Esos tratados internacionales, en el sentido más estricto de la palabra, entre los países se pusieron de acuerdo para que los países no... los gobiernos de esos países en realidad no reclamaran derechos de propiedad sobre, no sé, los asteroides, la luna, por más que fueran y se pararan ahí. El problema es que esos tratados internacionales no dicen nada de los individuos y de las empresas, y los norteamericanos, el gobierno norteamericano, el Congreso, el legislativo norteamericano está metiendo una legislación que se llama The American Space Technology for Exploring Resource Opportunities in Deep Space. Adivinen qué dice el acrónimo. Dice Asteroids. Uy, les quedó echando humo el casco. Del 2014. Entonces, la gente está... Creo que toda la noticia es que la gente de repente le parece un problema muy novedoso. Y no lo es. Hay un poquito de refinamiento en la teoría libertaria más reciente, ya del siglo, segunda mitad del siglo XX, de Hoppe y de Kinsella, justamente también, donde, bueno, el trabajo no es algo en realidad, entonces refinan, pero las conclusiones son las mismas. Son esta especie de teoría de la relatividad a la mecánica newtoniana de Locke, nada más aclara esos casos donde hay inconsistencias en la teoría. Pero entonces, si yo llego a un asteroide y empiezo a hacer uso significativo de un pedazo de ese asteroide, entonces ese pedazo al menos será mío. No todo el asteroide, no todos los asteroides, ni siquiera. Es aquello de lo que puedo hacer uso en ese momento, me convierto en el propietario, y bueno, ya después lo podré transferir de una u otra manera. Pasarán muchas cosas, pero esa es la teoría libertaria de la propiedad privada aplicada a los asteroides, que es muy importante. Si alguien tiene la duda, yo ya fui a Slashdot, que es este sitio de geeks y nerds, y ya fui a hacer la explicación cuando la gente dice, ay, pero ¿de quién serán esos asteroides? Bueno, ya les expliqué más o menos, a ver si me creen. Y finalmente, porque no quiero que se alargue mucho este programa, quiero contestarle a Rolanis, @Rolanis en Twitter, una pregunta que me increpó hace 2 semanas ya, donde estábamos hablando habíamos hablado de los profesores de la enseñanza pública. Y creo que no quedó claro cuando lo hablé hace ya varios meses cuál era mi postura. Mi postura es la siguiente. Y aquí entramos en derechos de propiedad. Cuando una persona recibe sus ingresos del Estado, el hecho de recibir ese ingreso no es en sí ilegítimo. ¿Por qué? Porque también la teoría libertaria de la propiedad, o una teoría consistente de la propiedad privada, nos dice que todo el dinero robado que no tiene forma de regresarse a su legítimo dueño, y bueno, el Estado nos cobra en impuestos y los echa todo a un solo balde, lo revuelve y después saber quién es de quién no se puede saber. Entonces, ese dinero, cualquier persona puede apropiarse de él, si no forma parte de la banda del Estado. Siendo que el Estado permea todos los aspectos de la sociedad, de una u otra manera. Entonces, tan solo el trabajar de alguna manera relacionado por el Estado y para el Estado no me vuelve un criminal, no me vuelve parte de la banda. Imagínense ustedes, esto es muy fácil de entender, si piensan en un país comunista. En un país comunista, todo el mundo vive bajo la bota comunista, pero solo algunos, y estos unos pocos privilegiados, forman parte del Partido Comunista. Escuchen, eso pasaba en la Unión Soviética, pasa al día de hoy en Cuba. La gente le pregunta, ¿y usted es del partido? Y eso ya le da otra característica. Bueno, ya forman parte de la banda de forma más formal, de manera más formal, debiera decir mejor. Entonces, son dos acciones distintas. El recibir tu ingreso de las arcas del Estado no necesariamente es ilegítimo. Todo depende de qué, en qué grado seas parte de la banda. Una de las maneras de determinar en qué grado eres parte de la banda sería considerando que existen actividades que se realizarían en una sociedad libre. Es decir, si yo soy médico en Cuba, sí, yo estoy empleado por el Estado y no hay médicos que no estén empleados por el Estado. Pero alguien pensaría que en un sistema capitalista, en una sociedad libre, no existirían médicos del todo. Más bien, soy una víctima más que siendo médico o queriendo ser médico, no tengo otra forma de llevar mi vocación y de ayudar a mis pacientes y de brindar el servicio que yo quiero brindar si no es bajo la bota del Estado. Entonces, no creo que sea justo increpar a un médico cubano por ser médico en Cuba cuando no tiene otra opción. Ahora, me dirán ustedes probablemente que ser empleado, ser profesor del Estado o no en México sí es una opción. Y sí, sí es una opción, pero es una opción que tiene muchos grados. De la misma manera, estoy seguro que habría más profesores de los que hay solamente en la actividad privada, porque hay muchísimos más niños y muchísimos más estudiantes que al día de hoy están siendo acaparados por el Estado. Por lo tanto, ese es mi razonamiento cuando digo ser profesor de la enseñanza pública no es un acto ilegítimo y un acto de estatismo abyecto necesariamente. El análisis es distinto cuando hablamos de otras profesiones. Yo no creo que pueda ser. Tal vez, o sea, es muy difícil ser, por ejemplo, policía y argumentar que no es parte de la pandilla del Estado. No por cobrar del Estado, sino por ser policía. Aunque lo hicieras gratis, sería ilegítimo. Si tú llevas un contrato laboral donde yo te digo estas son las leyes, justas o injustas, las tienes que hacer valer, tú eres un agresor, de hecho. Cobres o no cobres. Esos simpatizantes de partidos políticos que quieren ponerte un dueño, un jefe, un mandamás, y que son voluntarios, ¿acaso no son agresores? Son voluntarios, nadie les está pagando. A los que están ahí, no sé, en el partido político este mexicano que se llama Morena. Morena ahí tiene muchos... Para ir con un partido que no tiene ningún tipo de controversia, que todos sabemos que son comunistas. Morena tiene muchos simpatizantes que no reciben ni un peso del erario. Sin embargo, son unos agresores. Tal vez no puedas hacerles el uso de la fuerza, pero puedes al menos decirles que son agresores. y aplicar cierto grado de ostracismo y decirles que están promoviendo el uso de la violencia. Si no son agresoras, al menos son corruptos, aunque no reciban un peso. Un soldado, por ejemplo, no hay manera de defenderlos desde el punto de vista libertario. Podrías decir, bueno, sí, tiene que haber defensa nacional. Yo no lo sé, francamente. Las únicas fronteras válidas son las fronteras de la propiedad privada, y México no tiene fronteras de propiedad privada. Mi casa sí, México no. ¿Qué otras labores? Por ejemplo, yo pienso que un juez del Estado es muy difícil sustentar que pudiera no ser un agresor. Un juez del Poder Judicial o un abogado acusador. Es muy difícil porque tendrías que retorcerte para encontrar ese caso donde igual y está defendiendo a una, está acusando a un verdadero agresor, un asesino. Entonces, además, la pena debería ser esa que le van a imponer, etcétera. Aunque la pena implique robarle a todos los demás para mantener ese agresor. Entonces, ese es mi punto. Ese es el punto a lo que me refería. Con que no se trata nada más de cobrar dinero del Estado, sino se trata de ser cómplice del Estado en las actividades que tiene para su engrandecimiento y para su explotación, su expoliación y su opresión permanente hacia la sociedad. Leo el comentario de Roland y dice, para mí son parte de la banda de los que buscan chambitas en el Estado cada 3 o 6 años. Sí, sí, tal vez sí también. O sea, solo quiero aclarar que eso es cierto, pero que no me suscribo a la teoría de que debes estar recibiendo más del 50% de tu ingreso del sector privado, o de que inclusive la teoría de la reapropiación. El dinero robado es robado, y si no se le puede regresar al legítimo propietario, que no se puede determinar, entonces el que esté al lado, que no forme parte de la banda de ladrones de autos, o de ladrones de bancos, o de ladrones de nada, al que no forme parte de los ladrones, la primera persona lo puede agarrar. Si se le roban a una viejecita un reloj de oro y al ladrón se le cae, y la viejecita, ya estamos en otra ciudad, ya pasaron 10 años, y la viejecita no la puede encontrar y yo me encuentro ese reloj en la calle, yo lo puedo apropiar, y yo no tengo ningún tipo de no tengo que argumentar que entonces estoy reapropiando lo que a lo mejor ese ladrón me robó a mí en otra ocasión. Eso no resuelve la justicia de la situación. A eso voy. Esa es la aclaración que le quería hacer a Lawrence. No para decirle que tiene o no tiene razón, solo para dejar en clara cuál es la postura que sostengo y cuál es la postura que sostuve en ese momento. Y es una postura, vamos, no me la inventé yo, lo cual no quiere decir que esté bien, no sé, correcta o incorrecta. Solo no me la inventé yo y has sostenido el escrutinio libertario durante un buen tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual quiero hacer esa aclaración. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. También traía por ahí un par de temas en torno a por ahí al uso de las calles, este tipo de cosas, este tipo de broncas en las que nos metemos los libertarios. Pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima vez. Y ahora que no hay fútbol, solo recuerden, por Skype a Radio/Libre pueden participar por el chat y pueden estar todos los miércoles a las 9:30 en libertarios.info/radio/libre. Esto fue Radio/Libre y están con nosotros semana con semana. Se vale, no hay ningún tipo de problema. Participen, traigan sus preguntas y traigan aún cuando haya temas que no estemos tocando, traigan el tema, no hay problema, lo tocamos y siempre hay temas libertarios con los cuales hablar en el programa. Nos vemos, nos escuchamos en una semana. Yo soy Hugo, @HugoNZ. They may try and sell ya, 'cause it hangs them up.